Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 21 de mayo. Mi nombre es Nelly y siempre es de mucha bendición estar aquí con toda la comunidad de DAB en español leyendo la palabra de Dios. Gracias, gracias como siempre por estar acompañándonos el día de hoy. Y vamos a empezar esta lectura en 1 de Samuel capítulos 29, 30 y 31. Ya con la lectura de estos capítulos ya terminamos y concluimos de leer este libro. Estaremos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, haber leído todo este libro, Señor, y bueno, todo lo que estamos leyendo, Señor, gracias. Ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Primero de Samuel, capítulo 29. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta, desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla, y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora, levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Capítulo 30. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. «¿A quién le perteneces y de dónde vienes?», le preguntó David. «Soy egipcio, esclavo de una malecita», respondió. «Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los ereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?», preguntó David. El joven contestó, «Si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos». Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. «Este botín le pertenece a David», dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, «Ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan». Pero David dijo, «No, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias». A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. «Esto es un regalo para ustedes», les dijo David, «tomado de los enemigos del Señor». Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifnot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los Eneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Capítulo 31. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Continuamos con Juan capítulo 11, a partir del versículo 55 hasta el capítulo 12, versículo 19. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi 1/2 litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: «Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres». No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad. Era un ladrón y, como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: «Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: «¡Alabado sea Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey de Israel!». Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: «No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra». Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: «Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él». Salmo 118, versículos del 1 al 18. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: Su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Proverbios 15, versículos del 24 al 26. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El día de hoy concluimos con la lectura del primer libro de Samuel. Vimos por ahí la historia acerca, bueno, de David, que recupera a sus dos esposas y, bueno, recuperan todo lo que les habían robado los amalecitas. Eso fue en el capítulo 30, y en el capítulo 31, bueno, pues vemos ya la muerte de Saúl y de sus hijos, y cómo los de Jabes tienen, pues, misericordia, ¿verdad? Y viajaron toda la noche hasta Betzán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos que estaban en la muralla. En los versículos que leímos el día de hoy en Juan capítulo 12, bueno, vemos acerca de cuando Jesús es ungido con un perfume muy costoso, ungido por María, y Jesús dice, bueno, que lo está preparando, ¿verdad?, para su entierro. Pues al oír a Judas, ¿verdad?, con su frase que bueno, que ese perfume se pudo haber vendido para dar el dinero a los pobres. En fin, también leímos por ahí en Juan acerca de esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Salmo 118, declaraciones acerca de que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Declaraciones también como estas de que el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, y mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Entre otras cosas que podemos pues comentar acerca de este salmo. Y bien, amigos, bueno, como siempre, recordándoles, bueno, quisiera comentar antes algo, una disculpa por esas las cuestiones ahorita que están sucediendo técnicas en cuanto a la lectura de AB. Hemos estado batallando un poquito ahí para que aparezca en YouTube y también creo que en la app. Pero quisiera compartirles otros links en los cuales pueden ustedes, sin problema alguno, escuchar las lecturas también. Bueno, pueden accesar, ahí en el explorador de sus celulares o de sus computadoras a través del enlace de abespanol.blogspot.com. De igual forma, pueden escribir este link. Es lite.dailyaudiobible.com. Ahí también van a poder escuchar la lectura de DAB en español. Y bueno, amigos, como siempre, deseándoles un muy bendecido día, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y pues los esperamos, primero Dios, aquí en DAB en español el día de mañana. Bendiciones.
Bendiciones, amada familia. Y hablando de proverbios, hoy día martes, yo quiero hacer otro pequeño comentario, y no del proverbio que Nelly nos está preguntando, pero sí de la lectura de este malvado Doeg. Este año me llamó mucho la atención. Dice Proverbios 26:22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. El más principal, Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua. Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre el pueblo. Y esa es la lección que este hombre malvado, Doeg el Edomita, queda de ejemplo escrita en este capítulo 21. Este hombre malvado, como leímos, vio cuando David llegó donde el sacerdote, pidió alimento y le pidió hasta un arma, pues había ido él huyendo de Saúl. Pero jamás fue esto en contra de Saúl. No había ningún plan entre David y el sacerdote que le había atendido a David. Pero este hombre Doeg lleva este chisme, familia, porque fue puro chisme, a Saúl, y le cuenta lo que había visto. En parte lo que le cuenta era mentira y en parte fue serio. Me recuerda a cuando la mentira y la verdad son mezcladas. Es lo que realmente, literalmente sucedió aquí, porque le dice que él estaba, él vio al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelec, y consultó al Señor por él. En ningún momento se registra, aunque sí se deja ver que parece que sí consultó, porque más adelante leemos y donde él explica que no es primera vez que él consultaba al Señor por David. Y luego dice, le dio provisiones y hasta le dio la espada del filisteo. Todo lo que él vio y le aumentó, fue y se lo contó a Saúl, lo que provocó la muerte de esta familia, de todos los sacerdotes, junto con toda su familia. Pero vemos siempre acá, pero primero, bueno, este hombre, Saúl, actúa sin ni siquiera verificar lo que este malvado le estaba diciendo. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 19, el versículo 15, dice que el testimonio de un solo testigo contra ninguna persona no se tomará, por muy grave que sea el delito o el pecado que haya cometido. Solo se tomará en cuenta el testimonio de 2 a 3 testigos. Saúl actuó sin ni siquiera verificar lo que este hombre le decía y mató a toda una generación, podemos decir. Mató a todos los sacerdotes, mató a todos sus familiares, a todos sus animales, destruyó a esto. Pero vemos la misericordia y bondad del Señor, que siempre hay un remanente que se salva, como fue el hijo de Ahimelec, Abiatar, fue el único que se salvó. Y todo esto, familia, pues esto es lo que más me impactó a mí, basado a un chisme. Que a veces tomamos otros tipos de pecados como muy serios, Pero la Biblia nos habla, como los proverbios que mencioné, nos habla fuertemente con respecto a esto. Dice que lo condena profundamente, rotundamente, advirtiendo que destruye amistades, siembra discordia y refleja un corazón malicioso. Nos llama a evitar la murmuración. Recordemos lo que sucedió con Miriam en el desierto por andar murmurando contra Moisés. Dice, ofreciendo una guía estricta para resolver los conflictos directamente y cuidando siempre nuestras palabras. Nuestras palabras deben de ser de vida para otros, no de muerte, familia. El chisme es destructivo y causa división. Se presenta como inofensivo, pero es dañino. Aquí lo vemos, mató a toda una familia entera. En el Antiguo Testamento, prohibido, familia, no, se los leí, Levíticos 19, 16. También el chisme refleja la necedad. Las personas que no controlan su lengua demuestran falta de sabiduría y madurez espiritual. Pequeña observación en esta lectura que sí a mí me impactó, familia. Ayúdanos, Señor, a todos en esta comunidad con este problema de chisme, a poder resolver eso en nuestros corazones y a hacerlo a un lado por temor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia.